Tu pregunta es muy buena, porque depresión es una palabra que se utiliza en el lenguaje cotidiano de diversas formas. Uno dice, hoy estoy muy deprimido. Eso no es depresión. Los domingos a la tarde me deprimen. Eso no es depresión. Está bien utilizada la palabra, o mejor dicho, nadie le puede decir al pueblo cómo tiene que hablar. Entonces, está perfecto. Hay muchas palabras que tienen un sentido cotidiano y otro sentido técnico. Cuando nosotros los psiquiatras hablamos de depresión, estamos hablando de una enfermedad, de un cuadro complejo que no es simplemente tristeza, pero que incluye a la tristeza, que no es solamente falta de disfrute, pero que incluye la falta de disfrute de lo que habitualmente se disfruta. Este síntoma se llama anhedonia. Incluye también, en algunos casos, una sensación de mucho vacío, de que nada te puede alegrar, de que el futuro no tiene ningún sentido y que incluso la vida no tiene ningún sentido. Depresiones hay muchas, hay muchos tipos de depresión en distintas edades, desde la infancia hasta la edad más avanzada. No siempre la depresión cursa con ideas de suicidio, pero en muchas ocasiones sí, como fantasía de cortar con ese sufrimiento. Entonces, una cosa es estar bajoneado, tristón, enojado, enculado, y otra cosa es padecer una depresión. Son dos cosas distintas. Este es punto uno. Punto dos, no es necesario salir corriendo a buscar un psiquiatra. No hay tantos psiquiatras para salir a buscar todos los días. La primera persona que hay que consultar es el médico o la médica más cercano, el ginecólogo, la médica pediatra, la vecina enfermera que vive en el mismo pasillo en la puerta de enfrente, la psicóloga o el psicólogo, y si es necesario, solamente si es necesario, se puede buscar una entrevista especializada. Cuando se certifica que una persona, cuando se diagnostica que una persona está padeciendo una depresión clínica, un trastorno depresivo, hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarla.
¿La depresión se manifiesta, Santiago, solo en síntomas emocionales o aparecen también cuestiones biológicas como, no sé, fatiga o malestar estomacal o dolores persistentes que inclusive no responden a un tratamiento médico?
Los clínicos de antes llamaban a la depresión la enfermedad de las mil caras. Puede resultar siendo un síndrome depresivo un cuadro que comience con dolores en el cuerpo, con malestares gastrointestinales, con dificultades para dormir, etcétera. Puede terminar resultando un cuadro afectivo. Otro problema técnico que también dificulta a veces el diagnóstico, incluso para los expertos, es la existencia del trastorno bipolar, que incluye a la depresión, pero también incluye momentos de mucho acelere, que estos últimos no son vividos por el individuo como problema. Las personas que padecen un trastorno bipolar consultan por su cuenta solamente cuando están deprimidas. Y en cambio, consultan los familiares o los cónyuges o las parejas cuando están muy, muy acelerados, haciendo, digamos, teniendo actitudes imprudentes, de mucho riesgo, etcétera, incluso dispendiosas económicamente y demás. Ahora, la depresión es una enfermedad que viene creciendo muy, muy alarmantemente en los números. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2050 la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en todo el mundo. En este momento, mientras hablamos, ya está superando la curva de la depresión a la de los enfermedades cardiovasculares, que fueron las reinas y reyes de la epidemiología de las últimas décadas. ¿Qué pasó? Hemos podido comprender mucho mejor qué pasa con las enfermedades cardiovasculares, cómo prevenirlas, consultar a tiempo, la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo. De esto se sabe bastante, se comunicó mucho. Los médicos clínicos y de familia ayudan mucho a prevenir, los pediatras en primer lugar. Ahora, la depresión se disparó, se va a convertir en la principal enfermedad, la más numerosa, la más frecuente de nuestra civilización. Ese dato es muy fuerte, muy preocupante y nos lleva a preguntarnos qué nos está pasando como civilización para que la depresión esté en aumento, a pesar de la cantidad de tratamientos antidepresivos, a pesar de la cantidad de notas como estas. ¿Qué está pasando que hace que la depresión aumente y aumente? Una respuesta que yo ofrezco provisoria es que hemos fracasado rotundamente como conjunto humano en el diseño de un mundo amable, inclusivo, amoroso, tierno, en el que todos y todas tengamos un lugar para sobrevivir, para comer, para alimentarnos, para fabricar proyectos y sueños. un lugar en donde sentirse en casa. Vivimos en un mundo hostil, agresivo, en el que enormes cantidades de seres humanos quedan por fuera de la línea de pertenencia al sistema, en donde todos los años mueren 5 millones de niños y niñas menores de 5 años por desnutrición, por falta de comida, mientras otros tienen varias heladeras llenas en el sótano de sus casas. En un mundo que está yendo hacia el desastre ecológico milímetro a milímetro todos los días, donde aumenta el bullying y la discriminación, donde no se tolera la diferencia y las personas con trastornos mentales tienen que ocultarlos para ir a pedir trabajo, por ejemplo. Entonces, creo que si hablamos del Día Mundial de la Prevención de la Depresión, tenemos que empezar a hablar del ideal de un mundo en el que no nos toleremos, sino que amemos nuestras diferencias. Un mundo en el que podamos ser cada quien lo que es, lo que quiere, lo que elige, y no por ello sufrir ninguna clase de discriminación, donde no exista gente que quede fuera del sistema y gente que quede dentro del sistema, donde no haya países que consumen como 10 o 20 países juntos, y otros como Somalia en este momento, que tiene 8 millones de seres humanos en riesgo de morirse de hambre. Entonces la depresión tiene un componente biológico, por supuesto. Nosotros estamos hechos de células, de átomos, y como dice un amigo mío, si hay mentes, seguro hay cerebros en algún lugar cercano. Pero también la depresión tiene que ver con las condiciones de vida, con el mundo que nos recibe, con la posibilidad o no de encontrar un lugar en el cual uno pueda ser uno mismo y desarrollarse como individuo, en contacto con los demás. Cuando se intenta y no se puede, y no se puede, y no se puede, y no se puede, esa desesperanza aprendida puede conducir también a un síndrome depresivo.
Pensaba en términos de la cosmovisión, de los pueblos originarios o inclusive afrodescendientes, uno lo escucha habitualmente hablar del buen vivir. Me parece que se relaciona mucho con ese mundo que vos estabas describiendo recién. Y lo contrasto con, mencionaste ciertas palabras para mí claves, las anoté, hablabas del acelere, ¿no? Lo cotidiano, y también de la anedonia, que es, entiendo yo, como la insatisfacción permanente. Son formas de visibilizar cuadros depresivos de los tiempos actuales, de estos tiempos.
Es muy difícil distinguir, digamos, lo que los médicos psiquiatras vemos cuando vemos una persona con una depresión, es una persona con una depresión. No vemos toda la civilización, toda la historia, todo el peso de lo cultural y todo el peso de lo biológico. Esas son especulaciones extraconsultorio, digamos.
Claro, claro.
La persona deprimida, para quien está acostumbrado como profesional a trabajar en este terreno, es bastante evidente. Ir llegando de a poco con distintas pistas y distintas señales a ese diagnóstico, que además hay que compartirlo lo más amorosamente con la persona. Uno no tira un diagnóstico en la cabeza como un piano viejo, sino que uno intenta que ese diagnóstico, a ese diagnóstico se llegue en una construcción común para que se pueda desembocar en un proyecto terapéutico que no sea vivido como un castigo o una imposición por la persona que lo padece. Ahora, sabemos que ese síndrome depresivo siempre va a asentar en una persona que tiene una historia, que tiene un nombre, que tiene una identidad, que tiene una biografía. Sabemos también empíricamente que los cuadros de ansiedad, de angustia y de depresión aumentan mucho en momentos de crisis sociales, ya sea políticas o por catástrofes naturales, el terremoto de México. Aumenta muchísimo con las guerras, aumenta muchísimo con las malas condiciones de vida. Hoy por hoy el cambio climático es uno de los agentes productores de mayor sufrimiento psíquico entre todas las posibles causas externas al individuo. Entonces, como vivimos épocas complejas y la depresión se está convirtiendo en una de las marcas de agua de nuestra civilización, tenemos más que nunca la obligación de tratar de entenderla, y si alguna de sus causas están en la mala organización de nuestro mundo, tenemos también la misión de militar políticamente, porque la depresión también es un problema político, para ir a cambiar ese mundo y convertirlo en un lugar más amable y más tierno para nosotros y sobre todo para los que vienen después.
decías recién esta idea de detectar y de trabajar para detectar y para obviamente ayudar a que se entienda la lógica y lo que significa un cuadro depresivo. Hay por ahí habitualmente uno escucha palabras como frases como tiene de todo, cómo se va a deprimir. ¿Hay una forma de estratificar la depresión por lo económico, lo social, lo familiar? Y quiero decir, ¿qué es lo que encierra esta frase de tiene de todo, cómo se va a deprimir?
Bueno, esa frase tiene todo, tiene plata, tiene familia, tiene esposo o esposa, tiene hijo, tiene auto, ¿cómo se va a deprimir? Encierra uno de los prejuicios, ¿no? El prejuicio es que la depresión es el resultado del fracaso. Bueno, no es así. La depresión puede ocurrir en cualquier persona, en cualquier momento. La depresión que tiene origen, orígenes heredofamiliares, más peso genético, con más razón. Una persona que viene bien haciendo su vida sin grandes necesidades ni contratiempos puede padecer un síndrome depresivo. Y por otro lado, hay una serie de cuestiones que estamos muy acostumbrados a escuchar en un mundo muy utilitarista, muy individualista, muy exitista, donde se promueve la competencia más que la solidaridad y la cooperación. Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, vamos, vamos, levántate, está todo bien, ponele un poco de voluntad. También es un error. La persona que está padeciendo un cuadro depresivo no se queda echado o triste o con cara de sufrimiento por un problema de voluntad, sino porque realmente no puede consigo mismo o consigo misma. Entonces, nunca le digamos a una persona que padece un síndrome depresivo, ponele un poco de pilas al asunto.
Y acá viene la última pregunta, es la contracara de esto, es cómo podemos ayudar, o ayudarnos inclusive nosotros mismos cuando empezamos a detectar algunos de los síntomas que vos planteabas recién. ¿Cómo acompañar un cuadro depresivo?
Esa es una buena pregunta también. ¿Cómo acompañar cualquier cosa? Yo lo extendería. ¿Cómo acompañar cualquier cosa en el otro que no coincida con la versión hegemónica? Porque la versión hegemónica todos y todas tenemos que ser esbeltos, bellos, delgados, con los músculos marcados, con plata en el bolsillo para gastarla en el shopping, sacando fotos sonrientes, maravillosas y subidas a las redes sociales, con vacaciones en playas exóticas, etcétera. Pero la vida no es así. La vida tiene luces y sombras, tiene momentos buenos y momentos malos, y lo que todos y todas deberíamos reflexionar es qué nos genera a nosotros esa diferencia, eso que no encaja en el guión de la perfección hegemónica que nos bombardea todo el tiempo. Una persona deprimida, en cierto sentido, es una persona antisistema, porque no puede rendir, no puede sacarse un 10, no puede comprarse de todo en el shopping, no puede salir a ganar un montón de plata, no puede ir 5 veces por semana al gimnasio. Me pregunto entonces, ¿habrá algo en esta epidemia sorprendente, preocupante de depresión? ¿Habrá algo de rebelión también antisistémica? Entonces, ¿cómo acompañar a una persona que no está bien? Con cariño y con paciencia, sin decirle cómo tiene que vivir la vida, sin darle lecciones de vida todo el tiempo, sin pasearla por todos los consultorios, y ayudándola a esa persona a hacer la consulta pertinente en el momento correspondiente.